altar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo.
Lugar donde la gente más feliz viene a congregarse. Mire, hermano, dele para que usted le eche ganas a los que nos están viendo y los que viven cerca, vengan. Aleluya. Llámanos, queremos orar por ti. 787-730-5880. Y ahora vamos a recibir a la pastora Elizabeth directamente desde Valencia. Eso en Bayamón, ¿sabe? No se vaya muy lejos. Desde Valencia, Puerto Rico, con la palabra del Señor. Fuerte el aplauso.
En esta hora bendecimos el nombre del Señor, amén. Y quiero que busque la escritura en Jeremías capítulo 1, versículos. Vamos a estar leyendo desde el 5, también vamos a estar considerando el Salmo 139 y también vamos a estar considerando Romanos capítulo 12, entre otras citas bíblicas. Y realmente que cuando Dios tiene planes y propósitos con la vida de uno, esos planes y propósitos van a ser revelados a uno por medio del Espíritu Santo. Y ayer nos gozábamos muchísimo porque en la fiesta de bienvenida había mucha gente anhelante de servir al Señor, de encontrar ese lugar donde pudieran dar por gracia lo que por gracia han recibido de parte de Dios. Y teníamos gente nuevecita que se convirtieron aquí, recibieron a Jesús como Salvador, pero también teníamos gente que viene en traslado por mudanza de otras casas y estaban ahí también encontrando su lugar de servicio para dejarse sentir en la obra del Señor y que el propósito que Dios tiene para la vida de ellos también pueda manifestarse en bendición aquí en este lugar. Así que realmente yo miraba los rostros y todo el equipo de trabajo que estábamos allí anoche y nos gozábamos porque los había de todos los años, de todas las edades. Desde niños que están en cuarto grado, había uno de cuarto grado que hizo que la mamá lo trajera anoche a la reunión porque él quería encontrar un lugar para él servir al Señor. Y su mamá lo trajo y yo le dije, ¿conseguiste para el niño? Me dijo, sí. Y yo me apunté en dos ministerios también para servir al Señor. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Y eso es lo que provoca la fiesta de bienvenida. Y el hipnólogo decía que en la viña del Señor hay lugar para trabajar, hay un lugar para trabajar y nosotros los que estamos aquí hemos encontrado ese lugar para trabajar. Y es bueno porque va tan de acuerdo con la palabra que Dios imprimió en mi corazón para traer y compartirla y refrescarla quizás en la memoria de algunos de ustedes. Y es Jeremías capítulo 1. Desde el versículo 4 vamos a comenzar y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Alguien que adore al Señor. Esta palabra es hermosa. Dígale a la persona que está a su lado: tienes propósito. Y por si acaso no lo ha descubierto, tienes que descubrirlo y tienes que trabajar en él. Radamés compartía el martes pasado una palabra, él la llama una palabra sencilla, pero una palabra poderosa. Y él habló de la diferencia entre la vista y la visión. Y yo me quedé con eso en la mente, porque, ¿verdad? Ya yo sabía que tenía que traer una palabra aquí. Y realmente, de la manera en que tú te veas a ti mismo, es de la manera en que tú te vas a proyectar hacia afuera. Y hay que ver si tú te ves con los ojos naturales o si tú te ves a través de la visión que Dios ha depositado en ti. Y como bien decía, creo que fue Miles Monroe en algún lugar, decía que el lugar más rico es el cementerio. El lugar más rico es el cementerio, porque allí hay poetas que nunca escribieron su poesía. Hay artistas que nunca pintaron un cuadro. Hay gente que no logró todos los millones que tenía que hacer en esta tierra porque no creyó en ellos ni creyó en el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que allí en el cementerio hay riqueza de sobra, pero allí no tiene ninguna utilidad. Allí no sirve de nada. Porque allí ya terminó la vida natural de esa persona, ya terminó la oportunidad natural de esa persona para descubrir aquello para lo cual Dios le había llamado y para ponerlo por obra. Y no solamente para que encontrara su propósito y placer en aquello para lo cual Dios le había creado, sino que también privó a alguien de una oportunidad. Alguien que se murió y no cumplió con su propósito, le robó a alguien una oportunidad. Y entonces, fíjese lo importante de uno tener la visión correcta. Fíjese lo importante que ir más allá de lo natural. Porque hay gente que se levantan por la mañana, abren los ojos y dice: ay, qué bueno que estoy viendo, no me quedé ciego por la noche. Pero ¿de qué te sirve la vista natural si no te permite trascender más allá de las limitaciones que geográficamente tú tengas y mirar hacia allá y ver para qué Dios me plantó en el planeta Tierra? Tienes que ir más allá de lo natural. Y tenemos que ir más allá de lo natural por la siguiente razón. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a estar en el planeta Tierra, a estar en este estuche de carne, con las limitaciones que este estuche de carne produce, que no miramos hacia lo sobrenatural de Dios, cuando nosotros tenemos un Dios extraordinario, maravilloso, todopoderoso, que lo sabe todo, que tiene todo el poder de hacer cualquier cosa, y nosotros somos sus hijos. El que ve a Raquel y me ve a mí sabe que es hija mía. Por las muecas, los gestos, los ademanes. Ella es más linda que yo, pero no hay problema. Yo oré para eso, pero el que la ve a ella. Sí, ¿verdad? ¿Cómo que tiene los genes de Ramiro? Pues claro que sí. Pues por eso salió más linda. Pero yo fui bien lista porque yo me casé con alguien que mejorara la raza. Tuve visión. Sí, es cierto, mira, es que eso me tocó profundamente. Pero hay gente que no tiene visión. Hay gente que se levanta por la mañana y aquí como me tiene Dios. Si tú supieras realmente cómo Dios te quiere, si tú supieras realmente el propósito de Dios para tu vida, si tú realmente descubrieras el propósito de Dios para ti, mi hermano, tú no dormirías ni siquiera por la noche esperando la oportunidad de salir de tu casa por la mañana a manifestarte. El que no tiene ninguna razón para vivir, por eso es que se tarda tanto en salir de la cama. Exceptuando los casos de las personas que trabajan por la noche y su sueño es por el día. O gente que son nocturnas, hay gente que son nocturnas, lavan, planchan, hacen de todo por la noche y después les entra un sueño de madrugada, pues porque tienen el horario invertido y son así. Yo soy diurna, yo soy de levantarme por la mañana temprano. Y entonces, pues, gloria a Dios, porque aquí siempre traen gente chévere los viernes para predicar por la noche y los martes, pero el cansancio después te llega como eso de las 8:30 de la noche, usted sabe, tú sabes. Entonces, claro está, ¿sabe qué? No me duermo porque lo que se desata de aquí es poderoso, ¿ok? Entonces, pues, resolvemos de esa manera. Pero si tú sabes para qué Dios te creó, si tú descubriste el propósito de Dios para tu vida, tú quieres que amanezca rápido por la mañana, porque tú sabes que tú eres una bendición que va caminando hacia el trabajo, hacia la universidad, hacia la farmacia, hacia el supermercado, hacia el banco, y en el camino te vas a encontrar a alguien para bendecirlo de una manera singular. Amén. Anímese, anímese. Y cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de destino, cuando hablamos de para qué Dios nos envió aquí a la tierra, una de las cosas que nosotros vemos como ejemplo es el llamamiento de Dios al profeta Jeremías. Dice ahí en el versículo 4 que Dios le habló. Y hay gente que dice, yo no escucho a Dios. Pues hermano, sintonía, ponga las antenitas bien puestas, porque si Dios es mi padre y yo soy su hija, si Dios es su padre y usted es su hijo, Dios no es mudo. Papá no es mudo, papá habla. Ahora usted tiene que sacar tiempo para hablar con papá y que papá hable con usted. Usted tiene que tomar tiempo para escudriñar las escrituras, conocer cómo es Dios y saber cómo Él se revela a sus hijos. Si usted tiene, yo siempre lo digo, si usted quiere gasolina, usted va a la gasolinera. Si usted quiere pan, usted va a la panadería. Y si usted quiere saber quién es Dios, métase con Él, métase con Él, métase con Él. A veces sabemos más de la gente a nuestro alrededor, y más con el que lo dice todo. Ese mismo, cara de libro le dice. Hay quienes le dicen, bueno, es que la palabra se oye fea, pero el que lo dice todo, el libro que lo dice todo. Y les gusta más ese libro que lo dice todo, según ellos, que este libro que verdaderamente lo dice todo. Si usted quiere saber de futuro, lea la palabra. Si usted quiere saber de la hora, lea la palabra. Si usted quiere saber los planes de Dios para su vida, métase en la palabra. Y una de las cosas que yo estoy notando a nivel mundial es que Dios está urgiendo a su pueblo a meterse en la palabra. Está urgiendo Dios a su pueblo a santificarse cada día más. Está urgiendo Dios a su pueblo a tener intimidad con Él. Y la intimidad va a producir revelación en tu vida. La intimidad con Dios va a producir que lo que es Dios, la naturaleza de Dios, se impregne tanto en tu vida que cuando tú salgas eres como un diosito caminando. Y no estoy hablando de herejía. Porque cuando hablamos de nosotros, la creación de Dios, y ahora a través de Jesús, los hijos de Dios, usted carga a Dios dentro de usted. Y cuando usted carga a Dios dentro de usted, las obras que Dios hace, usted también las hace. Él te da pies para que tú camines y te muevas en el diseño de Él. Él te da manos para que tú toques y toque la gente, Dios, a través de ti. Él te da boca para que tú seas un vocero de su palabra. Y eso sucede cuando tú sabes quién tú eres, cuando te has visto como Dios te ve y cuando tú sabes para qué Dios te plantó en esta tierra. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que usted no va a encontrar satisfacción alguna. Usted no va a encontrar satisfacción alguna luego de usted acabar la carrera anhelada por usted si usted no tiene a Jesús. Y si usted no está cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Puedes tener la mejor casa y no vas a sentir placer completo. Porque si tú has puesto tu felicidad en una casa buena, en un carro bueno, que eso no es malo. Y si tú has puesto tu felicidad en una carrera, en un compañero o compañera, en cualquier cosa de este mundo y no estás cumpliendo con el diseño de Dios para tu vida, no va a haber placer completo, no va a haber disfrute completo, no va a haber satisfacción completa, porque no hay nada más maravilloso que cumplir con el diseño de Dios para nuestra vida. Jesús lo dijo. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir, pero especificó cómo iba a servir. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Él sabía a qué él había venido a la tierra y él se deleitaba tanto en lo que él estaba haciendo que los discípulos decían: Señor, ya es tarde, la multitud, tenemos hambre. ¿Por qué ellos sí tenían hambre y Jesús no? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no es que no fuera a comer eventualmente. Pero él sabía que él venía por poco tiempo a hacer una labor que iba a trascender esos 3 años y medio que él iba a estar en la tierra. Y él no tenía tiempo que perder. No es que sea malo comer, es maravilloso. No hay nada más placentero, terrenalmente hablando, que usted sentarse frente a un gran plato. Y específicamente que usted haya cocinado, que usted sabe todas esas cositas que usted le echó tan ricas. Y que usted sepa que ese es el plato que a usted le gusta, que usted, eso es una cosa maravillosa, y que usted sabe que le queda tan bien. Y usted sabe el placer que usted siente. Es como el que hace diferencia entre las marcas de chocolate. O sea, usted puede comprar de los chocolates que venden genéricos en las tiendas, por no decir una marca. Pero usted sabe que hay una tienda por allí en algún lugar. Oye, pero ellos no han hecho ninguna aportación aquí significativa. Yo entiendo que esa receta se la tiene que haber dado Dios a ellos. Porque es que es algo divino. Es algo divino. Y yo veo los testimonios. Y yo sé que la babita, hermano, yo lo sé, que lo veo aquí. Y cuando usted pasa, es que usted no puede ir a ese lugar e ir a hacer su shopping, como decimos en Puerto Rico, así en ese español tan boricua que tenemos, y pasar por allí, no detenerse en esa esquina para darse qué. Un gusto tremendo con esas cosas que venden allí. Entonces, pues, ese placer de ese chocolatito es una cosa tremenda. Sí, no te sabe nada. Tiene que haber un testimonio, tiene que ir allí el asunto. Entonces, o que alguien toque a alguien que le guste andar por esos lugares. Pero, o sea, usted sabe que hay placeres y hay placeres. Entonces, hay unos gustos que son tremendos y no hay satisfacción. Te pueden dar chocolate de otra, y tú dices, ay, qué rico, gracias, qué sé yo. Pero cuando te traen ese que es. O sea, que usted sabe que es ese que es ese. Que no hay otro. Que de solamente probarlo. Es que usted tiene el paladar tan refinado que yo sé que usted identifica, aún si viniera sin la envoltura. Oye, hay testimonio. Dios está tocando los corazones. Qué revelación más profunda, ¿verdad? Ok. Y te lo digo, o sea, no hay placer más grande que usted sentarse a disfrutar aquello que usted sabe el valor que tiene. No me diga que usted no siente placer. No me diga que no. Cuando usted ve, por lo menos a mí esos estilos no me gustan, pero, porque es otra cosa, pero estos carros cuando están en estas exhibiciones, entonces vienen y te dicen, esto es un Bentley. Entonces, tú sabes. Tú vienes y dices, yo me tengo que sentar, aunque sea. Después están los muchachos que los venden así con el pañito, porque la gente le deja todos los dedos. Porque usted sabe que sentarse en ese tipo de asiento no es lo mismo que sentarse en otro tipo de asiento. O sea, usted entiende el placer que usted siente cuando usted sabe que aquello es otra cosa. Pues cuando usted descubre el propósito de Dios para su vida y usted se mueve en él y usted lo está ejerciendo y usted sabe que usted está siendo útil y usted sabe que aquello fue para lo cual Dios lo llamó. Mire, hermano, no importa si han pasado horas y horas y horas y usted está haciendo eso. No importa cuán lejos usted tenga que llegar para hacerlo. Usted siente la satisfacción plena. No importa los aviones que tengas que tomar. No importa las horas de sueño que tengas que perder. Es que tú sabes que hay un placer tan grande en lo que estás haciendo que nada que te ofrezcan va a superar lo que tú sientes cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Usted sabe quién disfrutaba? Y la gente lo miraba y no lo entendía. Moisés. Moisés estaba desde que amanecía hasta que anochecía. Atiende gente, atiende gente, atiende gente. Yo imagino que serían unos casos bien chéveres. Imagínense, tan chévere era esa gente que todas se murieron en el desierto. Todito. Solamente dos quedaron vivos. Eran de otro espíritu, dice la Biblia. Y aquel hombre amaba a aquella gente. Porque no hay cuerpo que aguante casi 24 horas, porque la Biblia lo describe de esa manera. Desde que amanecía hasta que anochecía, él juzgando a la gente, dándole respuesta a la gente, atendiendo a la gente. Moisés sentía placer haciendo eso porque Dios lo había llamado como caudillo. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Y más de uno quizás lo criticó. Y si la madre estaba viva en ese momento, esa era su primera crítica. Pero mira, mi hijo, te me vas a gastar. Y tú sabes que esa gente no vale la pena. Tú sabes que esa gente son malas. ¿En cuántas ocasiones te han querido apedrear? Bendito, mi hijo, ven a la casa, descansa. Y después iba donde el esposo y le decía, ¿por qué tú no lo sacas de ahí, mi hija? Me van a matar el nene. Me van a matar el nene. Por poco lo pierdo con Faraón. Y ahora esta gente me lo quiere matar. Y Moisés no entendía por qué ella no cargaba la misma pasión que ella. Y usted se lo va a encontrar dentro de las casas del Señor. Usted se va a encontrar la gente que le va a decir, pero ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué esa persona no lo entiende? ¿Por qué critica lo que tú haces? Porque no tiene el llamado que tú tienes. Los hermanos de Jesús no entendían el llamado de Jesús. Lo iban a buscar en los lugares. Junto con su mamita, iban con la magia. ¿A qué lo iban? Porque ellos creían que el muchacho había perdido la mente. La familiaridad no le permitía ver que allí en medio de ellos se estaba criando el Salvador de la humanidad. La familiaridad le estorbaba la visión. No podían entender cómo el mayor de sus hermanos había perdido la cabeza. No lo entendían. No lo entendían. Pero Jesús sí entendía. José. Los hermanos no entendían su visión, no la entendían. ¿Qué haces tú viendo cosas? No, entonces pues eres más chiquito y entonces tu mamá y nosotros, oh sí, qué chévere. No lo entendían. Oye, toda esta gente eran como hermanos. Uy, todas las críticas vinieron de la propia casa. David, no lo veían como lo tenían que ver. Cuando el profeta llegó a ungirlo, porque Dios le había hablado y el profeta sabía escuchar la voz de Dios y sabía que era Dios que le estaba hablando. Y fue con el cuerno de aceite a ungir a David como rey. Él no sabía que era bien, no sabía el nombre, pero empezaron a pasar todos los hijos de Eli por frente a él. Y usted sabe que se acabaron los hijos y Dios, yo sé que no se equivocó. Ah, sí, bueno, pero es que en el campo hay uno que está cuidando las ovejas. Y usted sabe lo que hizo el hombre que hablaba con Dios y escuchaba a Dios, dijo, pues aquí no come nadie hasta que el muchachito no llegue. La gente con su familiaridad no va a poder ver lo que tú cargas por dentro de parte de Dios. Pero usted tiene que estar bien seguro de lo que usted carga. Usted tiene que estar bien seguro de que Dios lo llamó. Usted tiene que estar bien seguro, no la gente. Eres tú quien tiene que estar bien seguro de a qué Dios te llamó. Y para eso usted tiene que tener alineada bien la visión suya. Porque van a llegar los detractores por la derecha, por la izquierda, de afuera, de adentro. Todos estos casos que yo he mencionado son familias, ¿sabe? Porque la familiaridad nos impide. Estamos tan acostumbrados, pues, a desayunar, a comer, a salir, a San Juan, allí, por allá, con la gente. Pero a la hora del propósito de Dios, ¿qué hacemos? Lo que no entendemos porque no es el propósito que nosotros cargamos. Y en una ocasión, alguien estaba predicando, no le doy crédito a la persona, porque realmente no me acuerdo quién fue. Pero dijo, oye Dios, tú no me permites a mí hacer tal cosa, y mira fulano y nada le pasa. Y usted sabe lo que Dios le dijo, tú no puedes hacer eso, porque donde yo te voy a llevar a ti, no es a donde yo lo voy a llevar a él. Así que deje de usted estar mirando para el lado, hermano. Debe estar mirando el propósito de otro. Usted no lo va a entender. Y tampoco alguien de afuera va a entender para qué Dios te llamó. Alguien de afuera no va a entender cuál es tu relación con Dios. Alguien de afuera no va a entender cómo es que tú haces lo que haces y con el gusto que lo haces. Se tiene que conectar con el cielo. Se tiene que conectar con el cielo. Y entonces Jeremías, fíjese que aquí no era la familia, era él mismo. Jeremías, Dios lo llama, y antes de que Jeremías estableciese algo, Dios se le adelanta y le dice: oye, te voy a decir una cosa. Antes de que tú pensaras existir, antes de que tú estuvieras en tu mismo pensamiento, y déjeme decirle que la noción de uno, eso le llega bien tarde en la vida, esa conciencia de yo, antes de que tú tuvieras conciencia de ti mismo, yo te había pensado. Antes de que tú tuvieses noción de ti mismo, tú estabas en mi pensamiento. Antes de que tú siquiera supieras quién tú eras, para qué habías nacido, antes de que siquiera tú supieras el nombre que tu padre y tu madre te iban a poner, tú sabes una cosa: yo te puse el nombre, yo te llamé, yo te formé, fui yo el que te santificó, el que te separó para mi uso exclusivo. Porque usted sabe lo que la palabra santo significa: separado para un uso exclusivo. ¿Cuál uso exclusivo? El de Dios. El uso exclusivo de Dios. Entonces, nosotros, como dije al principio, estamos tan acostumbrados a lo terrenal que a veces nosotros mismos nos saboteamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a vernos distinto a como Dios nos ve, entonces viene el diablo y sabe, a través de lo que nosotros hablamos, a través de lo que nosotros comentamos, sabe que tenemos dudas acerca de nuestra identidad en el Señor, y se encarga de traer gente a nuestro lado que se van a pegar a nosotros para empezar a minar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero muchacho, tú estás joven. ¿Pero quién te dijo a ti? Deja eso para la gente con apellidos raros. Deja eso para la gente que hay que traducirle en otro idioma. Deja eso para la gente por allá. ¿Pero tú crees que tú tienes capacidad para lograrlo? Y empiezan a través de preguntas a sabotear, a disminuir. Tú tienes otras cosas, tú tienes otras prioridades. Váyase a saber cuánta mentira, cuánto bombardeo a través de personas el enemigo te está lanzando. Porque si él se presenta delante de ti, tú le dices: Señor, te reprendo y te reprendo Dios también, Satanás. Pero entonces sutilmente el enemigo empieza a enviar sus aliados, sutilmente, esa gente que no se conecta con el Señor, esa gente que no ora ni ayuna, esa gente que no se mete en la presencia de Dios como te metes tú, aleluya. Oh, gloria al nombre, empieza a enviar esos emisarios del demonio. No han salido del infierno porque todavía no hay un ser humano que vaya al infierno y regrese, a menos que Dios le haya dado una experiencia y es en el espíritu y toda la cosa. Pero parecen engendros de Satanás. Hablan igualito que él. Usted sabe por qué hablan igualito que él, porque lo que sueltan es mentira, y el padre de toda mentira es Satanás. Y empiezan, porque tú abriste la boca con alguna duda, empiezan a soltar su veneno, empiezan a soltar su veneno y empiezan a minar tu fe, y empiezas tú a verte como ellos te ven. Una de las cosas maravillosas que nosotros leemos en la escritura es que 12 príncipes fueron a reconocer la tierra. 12 príncipes, no eran cualquier gente, eran 12 príncipes, y todos vieron lo mismo. No, tenían ojos todos. Claro, ¿cómo iban a mandar un ciego ahí a ver nada? Obvio, como diría Alessandra. Todos tenían vista. Y fíjese, pasa como con los evangelios. 4 evangelios. El mismo Jesús en la misma época, y todos vieron algo distinto. Todos vieron algo distinto. Mande 2 mujeres. O mejor dicho, mande un hombre y una mujer al mismo lugar. Si es una tienda por departamento, ¿para dónde van a ir los nenes? las herramientas, las cosas del patio, las pesas que no usan, digo, que se pueden comprar allí. O sea, you name it. Y ellos van a esas áreas, que si el arreglo de la casa, el enchapado, el azulejo y la cosa, todas esas herramientas, o sea, ellos van a lo suyo. ¿Y nosotras dónde vamos? Ay, hermano, corremos toda la tienda, porque también vemos las pesas y también le hacemos el mismo caso, ¿ok? Pero va, las dos personas, entonces, tú las reúnes acá y le preguntas al nene, ¿y esa tienda qué tal? Chacho, tremenda, tienen unos equipos, que eso es una cosa tremenda, y ella también. Porque, pero vieron cosas distintas y se enfocaron en cosas distintas. Ahora, si usted envía a un esposo, a acompañar a una esposa, a una tienda de zapatos de nena nada más, ¿qué van a decir ellos? Pegan a jurar a uno, menos mi marido, porque mi marido es un santo hombre de Dios. Que vayamos sola, ¿verdad? Bueno, él es del team solos y yo y los otros son del team acompañado, para velarle los gastos. Pero yo tengo un santo hombre que me dice lo que tú quieras, mi amor, está bien, no hay problema. Entonces yo quería comprarme uno y él me compró dos. No hay problema, ¿ok? Pero entonces lo único que hace es eso, acompañarme. Allí no hay nada que, tienda aburrida, no hay nada que comprar para él. Entonces allí habían 10 hombres viendo gigantes, monstruos que se querían comer a la gente. Ellos los vieron, yo creo que medían como 14 pies de alto, una cosa tremenda. ¿Y qué hicieron José y Caleb? Vieron las uvas, vieron el fruto, vieron la palabra. Vieron la palabra, tierra que fluye leche y miel. Ellos tenían la visión correcta, vieron la palabra. Los otros vieron toda la oposición, todo lo malo. Estamos muertos, mejor nos tiramos al piso desde ahora y nos sacamos sangre nosotros mismos porque nos van a comer como pan. O sea, fíjese lo que es tener vista y visión. Fíjese lo que usted sabe para qué Dios lo llamó a esta tierra. Entonces Jeremías, antes de que Dios le hablara, le dice: yo fui quien te formé. Yo te conocí a ti. Antes que tú nacieras ya yo te había separado porque yo sabía el uso santo que te iba a dar. Y ya yo te di destino, ya yo te di asignación, ya yo te di propósito. Y con todo y con que Dios le dice: yo soy quien te formó, tú viniste con propósito a esta tierra. Entre toda esa gente que salió corriendo, tú fuiste el que llegaste, para no entrar en esos detalles que usted sabe. O sea, tú viniste aquí con propósito. Él empezó a descalificarse. Él empezó a ver todas sus incapacidades. Yo soy niño. Moisés dijo: yo soy tartamudo. No lo dijo así tan rápido como yo, pero lo dijo. Estuvo casi 40 años diciendo, bueno, no, mentira. Eso fue antes. Pero nosotros, usualmente, y eso yo hice un ejercicio una vez. Yo le dije a alguien: descríbeme a fulana. Y dijo: ay, es tan buena gente, es servicial, es simpática. Es una persona que deja de comer para darle a los demás, es así. Bueno, y eso se desbordó en elogio. Y yo le dije: ¿y cómo eres tú? Muda. Y nosotros somos bien dados a reconocer quizás en otra persona habilidades, talentos, dones. Pero a veces cuando decimos, habla de ti, se nos acabó el vocabulario. Y los primeros saboteadores de nuestro destino a veces somos nosotros mismos. Yo soy un niño, ¿qué va a decir la gente? ¿De dónde yo salí? El trasfondo, toda la vida difícil que yo tenía, todo lo que yo hice. Y después a ese coro, que no es celestial, se añade el diablo. Y todo lo que hiciste, yo te lo puedo recordar, no hay ningún problema, yo te lo recuerdo. Y tú, una memoria privilegiada. Pues claro, si él estaba allí junto contigo cuando hacía la fechoría, si no se va a recordar. Entonces nosotros somos los primeros saboteadores de nuestro destino. Empezamos a vernos a través de los problemas que hemos tenido. Entonces, por eso es que nosotros hacemos el retiro de transformación, donde ministramos sanidad interior, donde ministramos liberación, donde ministramos bautismo de Espíritu Santo y fuego. Presentamos a Dios como el Padre perfecto. ¿Y usted sabe qué? La gente se ha acostumbrado tanto a esta tierra, se ha acostumbrado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que les gusta el papel de víctima. Mira, aquella que lloraba, yo no me acuerdo cómo era la cosa aquella, cómo se llamaba, que decía 20 años. ¿Usted se acuerda? Y pasó toda la novela llorando. Y todo lo que decía eran 20 años. Ese era el corte de la novela que pasaban. Llorando desde que empezó hasta que finalizó. Lo único que pasaban, 20 años. Y así hay gente en la iglesia, 20 años llorando. 20 años lamentándose, 20 años sufriendo, porque cuando tenían 5 años, ahora tienen 60, cuando tenían 5 años. ¿Y usted sabe qué? Una de las cosas que el enemigo, si no te puede sacar al mundo, si no te puede hacer regresar al lodo del cual tú saliste, porque de algún lodo salimos todos, si el enemigo no puede hacer que dejes al Señor porque tú lo amas, usted sabe lo que perpetúa en tu vida, la crisis, la angustia, lo que yo era, lo que me hicieron, lo que me hizo aquel. Y tienen una memoria, es una cosa que hasta raya en lo demoníaco. Porque el enemigo les ha sembrado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en el corazón, el pasado. Y se olvidan de lo que dice la escritura, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, meciendo hacia adelante. Hermano, saque el parking, muévase en drive, salga de ese estacionamiento de la amargura, de la crisis, del pasado, y muévase a que haya estacionamientos mejores, multipisos, que tienen plantitas que cuelgan y se la pasa uno bien chévere allá. Estacionados en la calle de la amargura, estacionados en la avenida de la tristeza, cuando hay otras avenidas maravillosas que se llaman futuro, esperanza, planes de bienestar, Jeremías 29:11, Filipenses 3:13, hermano. Y mucho tiene que ver con lo que nosotros dejamos metido en la mente. Dejamos cosas metidas en nuestra mente. Mire, cuando usted no tenga a nadie que le ministre, porque a veces queremos que alguien nos ministre y eso es bueno, porque Dios tiene personas que se separan para Él, que Él las santifica, que Él las forma, que Él las escoge, tienen un propósito, sabe que lo cargan y Dios los pone para que nosotros seamos impulsados a nuestro destino. ¿Para qué usted cree que es el ministerio quíntuple? El ministerio quíntuple, conforme el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, Dios mismo lo constituye. Este el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, y todos ellos como un gran equipo de trabajo, sirven para edificar a los santos. ¿A quiénes? Para edificarte a ti, para edificarme a mí. ¿Usted sabe para qué? Para que nosotros no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, sino que nosotros seamos equipados, nosotros seamos formados, nosotros crezcamos, hermanos, para alcanzar la estatura ¿de quién? De Cristo. Tenemos trabajo. Entonces, para eso están. Son gente que sabe para qué Dios lo llamó. Cargan con propósito, lo han descubierto, lo han trabajado. Amén. No es que son perfectos, pero saben para qué Dios los llamó y trabajan con amor y pasión en ello. Entonces, pero si no hubiese alguien, porque usted tiene que desarrollarse y la palabra que sale desde aquí es para que usted la tome y ocurra firmeza, constancia y crecimiento. No se nos olvidó. Firmes, constantes y creciendo. Ese fue el último mensaje del apóstol. Digo, el más reciente, cuando estuvo aquí. Entonces, tiene que haber eso en nosotros. Pero si no hubiese nadie así personalmente, párate frente a la cama, con ella detrás. Sí, para que no te dé en el piso. Levanta tus manos. Allí va a estar el Señor. Y dile, Padre, me voy a poner la mano en la cabeza, porque aunque yo sé que la mente no está por aquí con el cerebro nuevecito este que yo tengo, yo necesito que tú me des tu mente y que tú me despiertes el apetito y que tú abras mi entendimiento para que no sea trigonometría, álgebra, español, inglés, lo único que yo tenga conocimiento, sino que yo tenga revelación de tu palabra. Y yo pueda arrancar de mí, quitar de mí despojarme del viejo hombre que está viciado, y que cuando yo arranque de mi vida lo que me estorba, lo que me mantiene atrasada, ligada al pasado, también yo pueda vestirme del nuevo hombre creado según tu Señor, para que yo pueda caminar en cosas maravillosas más grandes de las que hasta ahora he caminado. Y después que hagas esa oración poderosa, te pones la mano y te caes en tu cama. Te ministraste, te liberaste. Allí se va a mover Dios, la gloria de Dios va a descender, porque allí hay alguien con hambre de Dios, que sabe que necesita cambio, sabe que tiene propósito, que tiene destino, y el único que puede desatarlo hacia su destino es el Señor. Pero estamos lamentándonos y lamentándonos. 20 años lamentándonos, nunca hemos ido a una fiesta de bienvenida. No tenemos número de nada. Hermano, anímese. Este es el mejor año. Dios habló cosas extraordinarias y grandes. Dios ha hablado de salir de donde estás estacionado y moverte en aceleración al propósito de Dios para tu vida. Dios tiene cosas grandes. Entonces, Dios lo interrumpe y le dijo: no digas que eres un niño. La renovación de la mente, conforme a Romanos capítulo 12, yo lo busqué en esta versión que me gusta mucho. Dice, traducción lenguaje actual: por eso, hermanos míos, lo puedes poner en la traducción que tengas ahí, Reina Valera o la otra, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Hay que renovar el espíritu de la mente. Hay que dejar de pensar como pensábamos antes de venir al Señor. Hay que empezar a vernos como Dios nos ve. Y como Dios nos ve, lea la palabra. Ahí usted va a ver lo que Dios dice de usted. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es linaje escogido. Usted es pueblo adquirido por Dios para que anuncie. No es para que se quede bien bonito ahí vestido de sacerdote y de rey y todas las cosas. Es para que usted comparte el evangelio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué tenemos? Gente que todavía están como un anuncio. Bueno, es una marca, pero realmente usted se está riendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que pisan. Usted de mi tiempo. Y decían que le echaran una gasolina, ¿verdad? Échese la gasolina del Espíritu. Viva conectado con el Señor. No se embriague con vino, como dice el apóstol, en lo cual hay disolución. Sea lleno del Espíritu Santo. Hoy ponen en la cosa esa que dice todo lo que usted tiene por dentro. Hoy si se aparece el diablo, me lo como. Y arranco los pellejos, los cuernos, la cola, la capa, lo dejo que salga corriendo, pateado y todo. Y otros días, hermano, oren por mí, que el diablo me tiene como punching bag. Gente que no ha renovado el espíritu de su mente. Usted quiere saber qué carga la gente por dentro, hable 5 minutos con ellos. No para juzgarlo, para ayudarlo. Porque cuando alguien me habla de, digo, fíjate, y le contesto con la palabra. Para eso usted se tiene que disciplinar y aprenderse textos bíblicos y usarlo. ¿Y dónde dice eso, hermana? Y yo le digo la palabra, eso es 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 la palabra. Todo eso es la palabra. Y como yo renuevo el espíritu de mi mente, métase la palabra. Sustituya cada pensamiento de derrota por un texto bíblico de victoria. Sustituya cada pensamiento de negatividad por un pensamiento, un texto bíblico que te lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Sustituya todo lo que es negativo en su vida por un texto bíblico que contrarreste esa mentira de Satanás. Así es que renovamos el espíritu de nuestra mente. Está sencillito ahí en la palabra. Entonces Dios le dice: no digas Lo que decimos tiene poder. En poder de la lengua está la vida y la muerte. Y él decía, yo soy niño. ¿Usted sabe lo que le pasa a los niños? Los niños siempre alguien los está llevando a los lugares. No pueden tomar el carro, llegar a ningún lugar porque son niños. No les dan licencia, no heredan porque son niños, no tienen la capacidad legal. Los niños siempre están dependiendo de alguien. Y Dios le dice, no digas que soy niño. Crece, desarróllate, multiplícate. Porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Nosotros siempre andamos con el discurso del hijo pródigo, el de la descalificación. Ahora yo voy. Ponme musiquita de hijo pródigo. Ahora yo voy. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él ya se hizo el picture mental. Oh, y el padre se tirará y me recogerá y dirá, llévenlo a las barracas, póngalo en la litera de abajo para que no se estrelle si se tira de noche por ahí. Y mañana cuando se despierte a las 5 de la mañana, le dan comida de animales para que me ordeñe las vacas y todo lo demás. Él hizo el discurso de descalificación. ¿Usted sabe lo que pasó con este muchacho? ¿Qué me evidencia? Que él no conocía al padre. La escritura no dice cuánto tiene en edad, pero él no conocía a su padre. Lo único que podía recordar era que los jornaleros en su casa los trataban bien, vivían bien. Entonces, ¿qué mentalidad había desarrollado este en la casa del padre, teniendo todo lo que el padre tenía disponible para él? ¿Qué mentalidad desarrolló del padre? ¿Qué imagen mental se hizo del padre? Y usted sabe lo que a mí me pone esto a pensar. Cuando él llega a la casa, que no pasó nada de lo que él había planificado con todas esas lágrimas y todas las cosas, él sí llegó arrepentido, no me malinterprete. No pasó nada de la imagen mental que se hizo él y que el Oscar, wow. No pasó nada de eso. El padre lo recibió con dignidad. El padre lo recibió como si él se hubiese ido de vacaciones. El padre lo recibió con perdón. El padre lo recibió con compasión. El padre lo recibió y lo restauró a su posición. Le dio ropas de hijo, le dio anillo de hijo, le dio calzado de hijo y le hizo fiesta de hijo. Pero ¿quién estaba enojado en la casa? El hijo mayor. Y ese hijo mayor estaba con un coraje de esos que a veces le da a la gente que sacan trompa. Mira vaya. Entonces, ¿cuál era la imagen que ese muchachito tenía del padre? ¿Usted sabe quién fue una gran influencia para él? El hijo mayor. El hijo mayor había dañado el corazón de ese niño para con su padre. Y por eso él tenía, desde que se fue, un pensamiento incorrecto acerca de su padre. No es hasta que él regresa arrepentido, no es hasta que él regresa y ve el corazón del padre manifestado en total restauración, que él sabe realmente quién es el padre. Él tenía una idea de que su padre era bueno porque trataba bien a los jornaleros, pero ahora sabe y está disfrutando de la bondad del padre porque lo está tratando como lo que él siempre fue, un hijo con todos los derechos. El otro siguió amargado porque la Biblia no habla de arrepentimiento. Y entonces lo que yo le quiero traer a usted esta noche es lo siguiente: trabaje en su propósito, descúbralo. Y si usted lo descubrió, trabaje en eso, sirva, dé por gracia lo que usted por gracia ha recibido. No se compare con nadie. Usted es único, usted es especial, usted es extraordinario. Dios lo señaló, Dios lo llamó. Antes de que usted naciera, llegara al planeta Tierra, Dios lo escogió para él, para servirle. Valórese, vea como Dios lo valora a usted, aleluya, y vive en el propósito de Dios para su vida. Sacúdase de la gente de gallinero. Los otros días lo dijeron aquí, no fui yo, no me lo inventé. Gente que es águila caminando con gallinas. Y el que anda con gallinas comienza a cacarear y comienza a comerse gusanito y todo. Porque está en gallinero. porque yo nunca he visto un águila comiendo gusanito arrastrándose por la tierra. Las águilas son de las alturas, pero si usted anda con gente que no tienen visión, si usted anda con gente que no saben para qué Dios los mandó a la tierra, si usted anda con gente que no se conecta con el cielo, usted va a terminar como ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, establece la palabra. Usted tiene que renovar el espíritu de su mente. Ya usted no es hijo del mundo ni hijo del diablo. Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús. Ande con gente del reino que saben para qué Dios los llamó, que viven conscientes de su identidad en el Señor, y todo lo que hablan es de reino, es de vamos a conquistar. Me gusta lo que dice David, vamos para adelante. Todo lo termina con vamos para adelante. Aleluya. Con gente así usted se tiene que conectar. Gente que le puedan enseñar a usted, gente que le pueda modelar a usted, gente que sean un ejemplo de conquista, no de derrota. Usted no puede andar con gente derrotada, a menos que usted haya cambiado y usted identifique esas áreas que ellos necesitan corrección, y usted vaya allí y con amor y mansedumbre corrija las deficiencias de los hermanos. Póngase de pie en esta hora. Descubra su llamado. Respete el propósito de Dios para su vida. Es ilegal que usted camine en la tierra fuera del propósito de Dios para usted. Es una ilegalidad. Hay gente ilegal, pero no porque estén en el país sin permiso. Hay gente ilegal porque están caminando fuera del diseño de Dios para ellos. Una de las cosas por las cuales Jesús apareció como hombre, se encarnó Dios en el Emanuel, es para darnos la victoria, para devolvernos lo que el primer Adán perdió. Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Por eso habla de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Le dice a los discípulos, cuando ustedes vayan a orar, oren así, Padre nuestro. Vino legalmente a la tierra. Un hombre perdió todo, se dio todo, y otro hombre sin relación con el pecado viene y vive perfecta, santamente, lleno del Espíritu Santo, y recupera legalmente como hombre todo lo que Adán perdió, no para quedárselo, para devolvérnoslo a nosotros, para que vivamos como originalmente Dios tenía pensado para nosotros. Este estuche todavía no ha sido redimido, pero usted ahora vive lleno del Espíritu Santo. Desde el día en que usted le aceptó a Jesús como su Salvador personal, Dios le marcó como propiedad de Él. Y usted sabe lo que el sacrificio de Jesús provoca en nosotros, entre tantas cosas maravillosas, es que el ADN del Padre, de nuevo, esté en nosotros. Y por eso es que Dios, cuando nos llama y nos muestra el propósito de Él para nuestra vida, sabe que somos capaces de hacerlo, porque Él fue quien puso órdenes, instrucciones en nosotros, y Él sabe que tenemos la capacidad en Él de cumplir con ella. Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer, porque dentro tú tienes todo lo que tú necesitas para cumplir con el diseño de Dios para tu vida. Eso de que pasaba cuando íbamos y prometían premios en la, a veces en el, los manicitos eso, por no decir el nombre, y usted los compraba para el premio. Y cuando esas cositas que vienen en las funditas esas, que vienen con premio, usted lo compra, no es para comerse los nachitos que vienen adentro, esas cosas, era por el premio. Y a veces decían que tenían hasta billetes de verdad. Y qué sorpresa, que a veces lo abríamos y lo que tenían era, ni alimento le voy a llamar porque eso no es alimento, pero lo que usted se come, pero no tenía la sorpresita, no estaba. Nosotros no somos así. Eso de que, ay, no tengo instrucciones, eso es mentira del diablo. Lo que pasa es que la instrucción mía no es como la tuya. El propósito mío no es como el tuyo. Y yo quiero que tú mires al hermano de tu lado y tú le digas, ¿sabes qué? El propósito que yo cargo no es igual al tuyo. Y cuando nosotros entendamos eso, una de las cosas que va a suceder es que se acabó la rivalidad y la competencia. Se acabaron los celos, se acabaron las rivalidades. Porque lo que Dios te llamó a hacer a ti no se parece a lo que Dios me llamó a hacer a mí. Lo que tú tienes como asignación de Dios no es lo que Dios me asignó a mí. Así que mira, hermano, hay espacio para todos en la casa del Señor. Sea feliz, sea feliz, sea feliz. Las instrucciones tuyas vienen del mismo Padre, pero no se parecen a las instrucciones mías. Así que no me compares contigo. Quizás tú eres más fluido en la palabra. Quizás tú eres más versado en el griego, el arameo, el hebreo y todas esas cosas. Pues ¿sabes qué? Yo me compré una Biblia que tiene todos los idiomas, aunque no los entiendo, y todas las versiones, pero están ahí. No lo leo, pero está ahí. Amén. Porque el llamado tuyo y el mío viene del mismo lugar, pero no es para hacer lo mismo. No es para hacer lo mismo. Así que fuera los celos, fuera las rivalidades, fuera la competencia, fuera. Porque lo que tú tienes de Dios es tan único y es tan especial. El único y la única que lo puedes hacer eres tú. Por eso cuando te copian los chistes de él, no te quedan igual. No es la misma gracia. Te copia la predicación, pero no es igual. No queda igual. No tienes el mismo acento. No copias a nadie. Dios pasó tanto trabajo haciéndote. Entonces tú vas a ir a parecerte a otra persona. No. Usted sabe una de las cosas que leí en estos días. Todos los millones que se han gastado en cirugías plásticas a la gente. Y empezaron a enumerar todas las cosas que la gente hace. Eso no es que sea pecado, hermano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es específicamente esta parte. Yo quiero la nariz de fulana. Yo quiero las mejillas de qué sé yo quién. Yo quiero los labios de aquella que usted sabe que así. Sí, aquella misma. Que parece que todo el tiempo está, ay, sorprendida. Entonces, gastando millones, no para corregir algo, no para verse chévere. Porque si usted tiene dinero para hacer cualquier cantidad de cosas, después que sea de manera legal, hágala. Porque ese es su dinero, usted se lo trabajó, usted se lo sudó y usted se lo disfruta también. Tampoco venga a pedirle a nadie prestado para hacerse sus cosas. Sí, porque de que hay los hay, ¿verdad? No, señor. Trabaje lo suyo, sude lo suyo y gástese lo suyo también. No lo de nadie. A menos que no sea su marido, que la sociedad le cae en esa cosa. No. Las mujeres dijeron amén, los hombres no saben ni por dónde estoy. Pero no importa. Pida la repetición y entonces me reprende. Pero usted sabe lo que es que yo gaste dinero para parecerme a alguien. No, deben de pasar por todos los psiquiatras que hay registrados en la Asociación Americana de Psiquiatría, porque están malos de aquí. Una cosa es que usted corrija algo, que usted mejore algo, pero que yo me quiera parecer a otra persona, ¿para qué? Váyase a saber todos los demonios que carga por dentro. Y si después dicen, ay, mira, no sé para dónde nos fuimos, vamos a meternos en esto. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Ah? Ahorita lo entiende. Entonces, ¿qué pasó? Usted es único, es irrepetible, es maravilloso. Dios pasó trabajo con usted. No aborte el propósito de Dios para su vida. No lo aborte, no lo aborte. No lo menosprecie, no se falte respeto usted mismo. Y exigiéndose cosas que no son el plan de Dios para usted. Va a pasar trabajo, susto. Y no le va a quedar bien. Porque cada cual tiene en su asignación la unción necesaria para fluir en ello. Y no solamente eso. Hay gente que vive en escasez económica porque no han reconocido el lugar de su asignación. Porque el lugar de tu asignación tiene la provisión económica que tú necesitas. Si tú estás fuera del plan y propósito de Dios, los chavitos que necesitas para el diseño de Dios en tu vida no te van a llegar porque está fuera. La dirección no es. No es la dirección. Pero si tú estás en el lugar de tu asignación, todos los recursos del reino van a llegar para tu vida. Todos los recursos del reino, sean económicos, sean en conexiones, todo lo que tú necesites va a llegar a tu vida. Por eso es que nos sorprende cuando alguien nos dice, esto es para lo que Dios me llamó. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Y usted sabe qué pasa? como me dijo mi hija cuando se quería casar. A 2 meses del otro, habíamos dejado todo en la boda del primero. ¿Y qué le dijo el pai? Tenemos varias cosas aquí. Si el apóstol Wanda Rolón te dice que te puedes casar, te puedes casar. Usted sabe cómo es ella. Y después le dijo, yo esa parte se la dije yo también. Si te aparece todo lo que tú necesitas. Eso es traje, invitaciones, bizcocho, comida, lugar, todo. Todo lo que tú necesitas. ¿Y usted sabe qué? Dios me dio la fecha. Dios le había dicho que se casaba en noviembre 7. Y no nos lo habían dicho a nosotros. Pero está bien. La que tenía que estar segura era ella. Porque ella era la que se iba a casar. ¿Y usted sabe qué? Aparecieron 3 vestidos. Le pagaron la comida, le pagaron la transportación, le pagaron el lugar, le pagaron toda la decoración, le pagaron todas las flores, después se antojó de rosas rojas. Todo apareció, todo apareció, todo apareció. Porque si tú estás seguro, si tú estás seguro, si tú sabes que sabes que sabes que sabes cuál es tu asignación, para qué Dios te llamó, que el sueño te lo dio Dios, que todo eso que tú estás haciendo es del Señor, todo lo que tú necesitas va a llegar. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que examínate a ver si estás en la dirección correcta, ¿sabes? Porque la provisión que tú necesitas para tu asignación, si estás en el lugar correcto, va a llegar. Va a llegar, va a llegar providencialmente, pero va a llegar. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Oh, gloria a Jesús. Y que usted pueda examinarse en su interior y decir, Señor, ¿estaré haciendo yo aquello para lo cual tú me llamaste? Estoy, Señor, en mi asignación correcta. Estoy en el propósito correcto. No importa lo que tú veas alrededor de ti, la oposición que se pueda haber levantado, o si no hay oposición, la calma también, porque a veces no nos desespera la oposición, nos desespera la calma, los silencios de Dios. Y Dios también habla en el silencio, y Dios también se mueve en lo apacible, y Dios también se mueve cuando nadie se mueve, Dios se mueve. Pero que tú estés seguro, 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 seguro. Que es Dios el que te llamó. Que es Dios. Que es Dios el que te impulsó. Que es Dios. Que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y si tú todavía no sabes para qué Dios te llamó, yo te invito a que tú pases al altar. No es que Dios te va a decir aquí ahora. Es para que no te desanime. Para que no pierdas la fuerza. Para que cobres ánimo. Para que sepas que tú eres parte del propósito de Dios en tu vida. Usted sabe lo que le pasa también a la gente que se pone a huir. O se van y se montan en los barcos y terminan vomitando. Porque si usted se va fuera del propósito de Dios y piensa que huir de Dios, piensa que escaparse del propósito de Dios va a tener resultados, ¿sabe? Hay un Dios que manda pescaditos a moverse a lo profundo de la mar. Hay un Dios que manda tormentas a manifestarse donde estamos. Y decimos, es el diablo. No, pues no es el diablo. Es que está fuera de tu asignación. Es que está fuera del lugar que Dios te llamó. ¿Y sabes qué? Vas a terminar vomitado. ¿Qué le pasó a Jonás? Terminó vomitado. Yo quiero las manos de aquellos que son nuevecitos pero no saben todavía. Yo quiero las manos de aquellos que dicen, Señor, no he visto bien. Y quiero ver, quiero que me alumbres el entendimiento. También quiero ver aquí gente que ha estado huyendo de la voluntad de Dios. Si usted es uno que ha estado huyendo de la voluntad de Dios, esta es tu noche. Esta es tu noche. Fuera de tu asignación tú no vas a encontrar placer. Fuera de tu asignación tú no vas a encontrar la provisión que necesitas. Fuera de tu asignación tú no vas a encontrar paz. Vas a huir, a huir, a huir. No va a haber reposo para tu vida. Te vas a beber 50,000 pastillas. No te vas a poder conciliar el sueño. Porque no es eso. Es que entres al propósito de Dios para tu vida. Yo sé que a más de uno Dios le puede estar hablando en esta noche. Y yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Y si hay alguien que aquí no le está sirviendo ahora mismo al Señor, no huya de Dios. Dios quiere, Dios te ama, Dios te necesita. Si hay alguien en esta noche que todavía no ha hecho esa oración de entregarle su vida a Jesús, no salga de este lugar sin tomar la decisión más importante de su vida. Una cosa es servir al Señor en aquello para lo cual Él nos llamó, pero otra cosa es servirle, otra cosa es escogerlo como Padre. Y si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su corazón, su vida a Jesús, esta es la noche de su salvación. No se vaya de este lugar. Los que nos puedan estar viendo por televisión, llame, porque queremos conectarlo con el Padre bueno que está en el cielo. Aleluya. Yo quiero que todo el mundo levante sus manos en esta hora. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que José pase por aquí y ore por este joven. Aleluya. A veces nosotros decimos: Señor, ¿qué pasa? Que yo piso y no arranco. Señor, ¿qué pasa? Que lo que estoy trabajando no se me da. Mira, hermano, pregúntele a Dios, porque Dios tiene boca para contestar. Dios contesta. El Dios que te ama, el Dios que te salvó, el Dios que te llama, es el Dios que te va a mover hacia lo que Él tiene para ti. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero hacer esta oración con todos ustedes. Cierren sus ojitos en esta noche, porque este es un año maravilloso. Están llegando vidas como usted no tiene una idea. Solamente este mes pasado 89 vidas vinieron a los pies de Cristo en esta casa. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un año que se perfila, un año maravilloso, un año lleno del favor de Dios, un año lleno del poder de Dios, un año lleno de promesas cumplidas. Aleluya. Este es un año diferente al año anterior, porque es un año donde lo que Dios te aquello para lo cual Dios te llamó y te separó desde la eternidad, este es el año donde tú vas a ver el cumplimiento de todas esas cosas. Oh, has pagado el precio. Has pagado el precio y has esperado con paciencia. Has esperado con lealtad. Has esperado con fidelidad. Pues, ¿sabe qué? A la gente fiel Dios la recompensa. A la gente fiel Dios la recompensa. A la gente que aman lo que Dios ama. A la gente que vive apasionada por Dios, Dios lo recompensa. Dígale a la persona que está a su lado: este es el año de nuestra recompensa. Este es el año de lo que tanto hemos esperado llega. Este es el año del cumplimiento de cada palabra que Dios ha soltado sobre nuestra vida. Este es el año, este es el año, este es el año, este es el año. Y aquí se soltó una palabra. ¿Usted sabe qué? ¿Y usted sabe en qué mes tiene? Finaliza esa palabra. Vienen tres meses de bendición, dijo el profeta aquí en la casa. Y esa palabra se concluye en julio. Pero no espere hasta julio, hermano. No espere hasta julio. Cada día que usted se levante, diga: este es el día. Este es el día del favor de Dios. Este es el día. Yo estoy esperando a los buzones llenos de correspondencia que no sean facturas, ¿sabe? Pero usted tiene que declarar. Y usted tiene que alegrarse en el Señor de su salvación. Y usted tiene que estar sirviendo en la casa en algún lugar. Porque la gente vaga no los llaman para nada. Son a los que están trabajando. Por sencillo que usted piense que es lo que usted está haciendo, es la asignación de Dios para tu vida. No menosprecie lo que Dios está haciendo en la casa y en ti. Levantamos las manos al cielo. Servirle a Dios es de gente bien valiente. Bien valiente. El que le sirve a Dios se ha convertido en un valiente. Servirle a Dios requiere una decisión. Y usted que viene los martes, que como dice nuestro apóstol, son los más que vencedores, es porque usted tiene un hambre más grande que todos los demás. Usted no se quiere perder nada de lo que Dios tenga para su vida. Yo quiero que con su manito arriba, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta casa. Te doy gracias, Señor, por los padres que tú has puesto en esta casa. Padres con visión, Señor, que pueden ver el destino de cada uno de nosotros. Oh, Padre, que a pesar de la oposición, que a pesar de las limitaciones que a veces nosotros cargamos, ven en nuestras vidas más de lo que nosotros a veces somos capaces de ver. Gracias, Padre, porque en las casas del reino, en las casas apostólicas, Señor, tú desatas unción sin medida para que nos movamos en el diseño que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en este año maravilloso que ha comenzado de una manera tan extraordinaria, los que estamos aquí, Señor, que no hemos sucumbido a la tentación, Padre, de salir fuera de la asignación que tú tienes para cada uno de nosotros. Viene recompensa, viene recompensa, viene recompensa de la manera en que nos es necesaria. Viene tu recompensa, porque tú eres el Dios de la recompensa, el Dios que da medida ilimitada. Lo hablaste a través del versículo bíblico. Oh Señor, tú das en abundancia para todos los que tenemos, oh Señor, expectativas de ti. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que lo mejor tuyo se desata sobre cada una de nuestras vidas. Oh Padre, que sepamos reconocer, que sepamos reconocer que antes de que fuésemos concebidos en los vientres de nuestras madres, habíamos sido pensados por ti, por el Padre de las luces. Yo bendigo a tu pueblo y declaro que esta palabra, oh Señor, empoderará a cada uno de ellos, les destapará el entendimiento, Señor, y se verán como tú los ves, en el nombre de Jesús. Y alguien que lo recibe, que grítame, aleluya. Sea bendecido, iglesia, en el nombre del Señor.